Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En medio de cuestionamientos, el presidente José Antonio Kast volvió a defender su proyecto de reconstrucción, mientras la oposición mantiene sus reparos a la iniciativa. La ministra de Educación, María Paz Arzola, se mostró dispuesta a introducir cambios al proyecto de escuelas protegidas para avanzar en el Senado. El gobierno se alista para la apelación de la resolución que dejó en libertad a los 3 alumnos que agredieron a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en Valdivia. En prisión preventiva permanecen los imputados por el robo con homicidio de una joven vendedora de cartas Pokémon, en un caso marcado por un engaño previo. En prisión preventiva se mantiene la red criminal acusada del crimen del padre que defendió a su hijo en Coliumo. Los pescadores artesanales de la Araucanía se mantienen en alerta ante los cambios anunciados a la ley de pesca. El Consejo de Defensa del Estado busca revertir el fallo que paralizó la demolición del hotel Punta Piqueros en Concón. Continúa la controversia en San Antonio tras los dichos del diputado Agustín Romero contra la exministra Janet Vega. El Partido Socialista proyecta sus definiciones políticas tras realizar su pleno en el marco de su aniversario número 93. En prisión preventiva permanece el autor del robo al cuerpo de bomberos de Lota, vinculado además a otros delitos. La Policía de Investigaciones logró incautar más de 5.000 dosis de cannabis, deteniendo a 4 ciudadanos colombianos involucrados en el ilícito. Se mantienen las denuncias en Valparaíso por perros abandonados tras el ataque a una pareja en Laguna Verde. Se concretó la salida de un funcionario de un liceo emblemático en Chiloé tras viajar a Rusia con licencia médica. En noticias del ámbito internacional, se investigan las circunstancias del tiroteo que obligó a evacuar a Donald Trump y a la primera dama de la reunión de los corresponsales de la Casa Blanca. El mandatario estadounidense confirmó una detención. Se mantienen las alertas en Colombia tras el atentado atribuido a disidencias de la FARC, que dejó al menos 12 muertos. La Unión Europea reiteró su preocupación por los ataques de Rusia en la zona de Chernóbil. En el deporte, con un gol de Juan Martín Lucero en el primer tiempo, Universidad de Chile se quedó con el clásico, venciendo por la cuenta mínima a Universidad Católica en el Estadio Nacional. Desde las 15 horas, Colo Colo visita a Universidad de Concepción en busca del liderato del torneo de Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
8:03 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de noticias Radiograma Matinal. En esta jornada de domingo 26 de abril vamos a estar revisando todas las noticias más importantes y relevantes que han ocurrido en Chile y en el mundo en las últimas horas. Vamos a estar hasta pasada las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Comentarles claramente que ya se comenzó a correr los primeros 10 kilómetros de la Maratón de Santiago, una mañana deportiva que efectivamente tiene a gran parte de la capital con algunas situaciones en el tránsito. Los que ya salimos más temprano nos dimos cuenta de que hay distintos cortes de tránsito que ya los contaba, de hecho, Nicolai Estañaro en el trasnoche de la radio. Hay cortes en la Alameda, hay cortes también en Amunátegui, hay cortes en la calle Lord Cochrane, sobre todo en la zona centro de la capital, también en calle Morandé, en Teatinos, hay muchísimas espacios, básicamente de la zona centro de Santiago, sobre todo en la Alameda, Natariel Cox, con Centeno, calle Alonso de Ovalle, todo ese sector tiene cortes de tránsito, y más adelante, cuando se comience a extender el avance de la maratón, no sea a los 10 kilómetros, sino a los 21 y a los 42, por supuesto que más sectores de la capital también van a estar con esos cortes de tránsito que vamos a estar informando de manera oportuna. y es momento de dar a conocer el pronóstico del tiempo. Santiago actualmente se encuentra despejado, durante la mañana va a estar despejado, la temperatura actual es de 4,5 grados, una humedad del 88%, que pasará en la tarde, seguirá de la misma manera, despejado, y se espera una máxima de 23 grados en la capital. En Valparaíso, la mañana está despejada, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, una temperatura de 9 grados actualmente, humedad del 71%. En la tarde, se espera que se mantenga despejado con los mismos vientos, entre 25 y 40 kilómetros por hora, e incluso se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima también de 23 grados. ¿Qué pasa en Concepción? Durante la mañana está nublado, variando a nubosidad parcial, 6 grados en este momento, humedad del 93%. En la tarde va a estar despejado, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Se pueden esperar en algunos sectores ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 16 grados para el Gran Concepción. Y vamos a revisar básicamente la información internacional que marcó las últimas horas. Ustedes ya lo habrán visto, se habrán informado no solamente por la radio, sino también por las distintas plataformas y medios de comunicación internacionales, porque esto es lo que se ha tomado básicamente gran parte de las noticias del mundo. Un aparente tiroteo interrumpió este sábado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense, obligando al servicio secreto a evacuar al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente J.D. Vance. Ninguno resultó herido, mientras que el FBI confirmó la detención del atacante. Los disparos se registraron cuando la actividad estaba recién comenzando. Testigos relataron, de hecho, momentos de pánico al interior del salón de baile, donde periodistas y asistentes debieron lanzarse al suelo, mientras que equipos de seguridad armados ingresaban para poder controlar esta situación. Según los reportes, se escucharon entre 5 y 8 disparos. Entre los evacuados también estuvieron el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, y más tarde ya en la Casa Blanca, Trump reveló que un agente del servicio secreto fue baleado, pero salvó su vida gracias al chaleco antibalas.
Un oficial recibió un disparo, pero estaba utilizando un chaleco antibalas muy bueno, obviamente, porque recibió un disparo muy de cerca con un arma muy poderosa. Y el chaleco funcionó. Hablé con el oficial, está bien.
En esta comparecencia, el mandatario calificó al atacante como un aspirante a asesino y una persona muy enferma. Y sostuvo que este hecho vuelve a golpear a la democracia estadounidense, recordando además los atentados que sufrió durante la campaña presidencial. Pese al incidente, Trump destacó la rápida reacción del servicio secreto y también de las fuerzas de seguridad, afirmando que actuaron con valentía. Incluso poco después publicó en sus redes sociales que recomendaba continuar con el evento, aunque señaló que se atendería a lo que resolvieran las autoridades policiales. La cena de corresponsales, que es una de las actividades políticas y mediáticas más emblemáticas de Washington, reunía a periodistas, celebridades y altas autoridades, en lo que marcaba además la primera asistencia de Trump a este evento como presidente en su segundo mandato. Así, lo que debía ser una noche de gala en la capital de Estados Unidos terminó transformándose en una nueva escena de tensión política y de seguridad en un país que vuelve a enfrentar el fantasma de la violencia armada en espacios de alta exposición pública.
La radio alerta y oportuna.
8:09.
Pasamos a información más local, sobre todo policial, porque la Policía de Investigaciones logró incautar más de 5.000 dosis de cannabis, deteniendo a 5 ciudadanos colombianos involucrados en el ilícito, esto en la comuna de Estación Central. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días, María José y auditores, y claro, porque este procedimiento se enmarca en un trabajo investigativo desarrollado por la Fiscalía Centro Norte a través de su unidad de análisis criminal en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos mediante el modelo territorial cero, lo que permitió detectar distintas formas de acopio y venta de droga en la región metropolitana, esto principalmente en la comuna de Estación Central. Y es que en ese contexto que detectives de la Vicrim de Cerrillos lograron la detención en el sector conocido como La Pequeña Caracas de 5 sujetos de nacionalidad colombiana quienes se dedicaban a la comercialización de cannabis en grandes cantidades. Según lo explicado por la PDI, estos blancos investigativos abastecían a distintos microtraficantes de la comuna, logrando establecer que utilizaban un departamento como lugar de residencia y acopio de la droga, además de un segundo inmueble en el mismo edificio destinado a la venta de las sustancias ilícitas. Durante las órdenes de entrada y registro se logró incautar cannabis equivalente a más de 50.000 dosis, avaluada en más de 250 millones de pesos, además de dinero en efectivo, balanzas digitales y más de una decena de teléfonos celulares. Con esto entonces se logró identificar al líder de esta estructura junto con los distintos puntos de acopio, logrando la detención de 5 ciudadanos colombianos involucrados en el ilícito. Así lo explicó el fiscal adjunto de análisis criminal de la Fiscalía Centro Norte, Luis Isla.
Lograron ejecutar una orden de entrada y registro a 2 departamentos ubicados en la comunidad de Estación Central, logrando la detención de 5 sujetos, quienes poseían más de 50 kilos de marihuana que estaba destinada a su distribución en distintas comunas de la ciudad de Santiago.
Claro, cabe señalar que 4 de los detenidos fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas del artículo 3 de la ley 20.000, quedando en prisión preventiva luego que el tribunal estimara que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Biobio, la radio.
8 de la mañana, 11 minutos.
Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un vertedero clandestino. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto. En Pudahuel, en tanto, la PDI detuvo a 3 personas vinculadas al comercio de drogas que utilizaban una botillería de fachada. Vamos a revisar todos los detalles en el informe de Jorge Villegas.
La madrugada de este sábado, personal de seguridad municipal de la comuna de Puente Alto fue alertada de la presencia de un hombre gravemente herido en pleno vertedero clandestino que se ubica justo en el límite con la comuna de San Bernardo. Fueron personas en situación de calle quienes alertan en primera instancia a personal municipal, quienes posteriormente dan aviso a carabineros. Una vez llegaron y constataron las graves heridas que mantenía la víctima, alertaron al SAMU, quienes pese a los esfuerzos por auxiliar a esta persona, murió en el lugar. Detalles los entregó el capitán de carabineros, Luis Jara.
Al llegar personal de carabineros se llama rápidamente a SAMU, los cuales lo atienden a esta persona, todavía se encontraba con vida, pero lamentablemente producto de las lesiones que mantenía él fallece en este lugar. Tenía alrededor entre 3 a 5 disparos en sus piernas.
Debido a la dinámica preliminar de los hechos, se baraja la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas, debido a que la víctima mantenía diversos antecedentes penales por ley 20.000 y ley de armas. Así lo indicó el fiscal del equipo ECO, Leonardo Tapia.
Lo que hemos encontrado hasta el momento son algunos impactos balísticos, no tan solo en el cuerpo de la víctima, sino que también se está trabajando con la recolección de las vainas en el sitio del suceso. Hemos identificado 7, se ha trabajado también respecto al perfilamiento de la víctima, una persona que efectivamente tiene algunos antecedentes anteriores por delito de tráfico de estupefacientes y también algunas infracciones a la ley de control de armas.
Es el departamento S9 de Carabineros junto al Laboratorio de Criminalística quienes lideran las investigaciones de este crimen en la comuna de Puente Alto. En otras informaciones, la Policía de Investigaciones lideró un operativo que dio con el paradero de 3 individuos vinculados al tráfico de drogas en la comuna de Pudahuel. Se trata de un chileno, un ecuatoriano y un colombiano. Esto tras el allanamiento a 3 recintos, entre ellos una botillería, la cual era utilizada como fachada para el comercio ilícito de drogas. Así lo indicó el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Patricio Ruiz.
Ejercía las veces de encargado de los puntos de venta. Se utilizaba como fachada una botillería. Todo eso le permitía a esta persona generar una apariencia de normalidad. Este señor utilizaba una calidad que le daba el ser un cantante urbano. Y eso también le daba conocimiento y vistosidad en cuanto a su círculo más cercano.
En el caso del imputado chileno, quedó en prisión preventiva, mientras que el resto con medidas cautelares menos gravosas.
En Radiograma,
opinión con independencia.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 14 minutos.
El presidente de la República, José Antonio Kast, defendió el proyecto de reconstrucción nacional en el marco de su participación durante el Consejo General de Renovación Nacional. Al respecto, el mandatario afirmó que esta es una iniciativa que le hace bien al país, mientras que se mostró disponible a realizar cambios o adecuaciones que permitan mejorar la propuesta. Nos informa Benjamín Zamorano.
Renovación Nacional realizó ayer sábado su Consejo General del año 2026, instancia que estuvo marcada por la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, quien defendió al proyecto de reconstrucción nacional, el que ya fue presentado por el Ejecutivo con suma urgencia en la Cámara de Diputados. Esto luego de las variadas críticas que ha hecho saber la oposición en contra de la iniciativa, incluyendo, por ejemplo, al diputado PRO-PPD, Jaime Araya. Señaló que este proyecto prioriza beneficios para los grandes grupos económicos en un contexto de fuerte alza en el costo de la vida. Por ello, fue el propio presidente Kast quien aclaró que esta es una buena iniciativa, mientras irán modificando lo que corresponda.
Vamos a ir modificando lo que corresponda, pero queremos sacar a Chile adelante. Este es un buen proyecto, queremos que a Chile le vaya bien y, como digo, podremos mejorar, perfeccionar distintas cosas.
Recordemos que el proyecto tiene contemplado más de 40 medidas, con 5 grandes ejes, incluyendo una mayor competitividad tributaria, el fortalecimiento del empleo formal, facilitación regulatoria, certeza jurídica y la contención del gasto público, lo que lo convierte en uno de los proyectos más ambiciosos e importantes de la actual administración. En sintonía con el presidente, el senador de la UDI, Iván Moreira, recalcó que el objetivo del gobierno es avanzar y no quedarse en disputas políticas.
El objetivo prioritario del gobierno del presidente Kast es avanzar, no quedarse en las disputas políticas. Al contrario, si hay que mejorar el proyecto, se mejora, se adecúa.
Sin embargo, desde la oposición, el diputado PRO-PPD, Jaime Araya, afirmó que el presidente sabe muy bien cuáles son las líneas rojas que su sector no está disponible a traspasar.
El presidente Kast tiene clarísimo cuáles son las líneas rojas para la oposición. Lo primero es la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, lo que significa traspasarle 4.800 millones de dólares a los más ricos de Chile y, por otro lado, desfinanciar el Estado de Chile.
En cuanto a el proyecto, este se encuentra en primer trámite legislativo. Sin embargo, aún sigue siendo incierto su avance y tiempo de discusión en la Cámara Baja, ya que los votos oficialistas no serían suficientes para su promulgación, necesitando de al menos 78 votos en la Cámara Baja.
8 de la mañana, 17 minutos.
Y tal como escuchábamos, ayer Renovación Nacional realizó su Consejo General del año 2026, una instancia en la que asumió la nueva directiva del partido, representada por la nueva presidenta y senadora por el Maule, Andrea Valladares, y como secretaria general, Catherine Martorell, quien se desempeñó como subsecretaria de Prevención del Delito durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Un evento que se llevó a cabo en el Hotel Le Méridienne y contó con la participación de diferentes autoridades y parlamentarios, entre ellos la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, el ministro de la SECPRES, José García Robinot, y los diputados Diego Chalper, Jimeno Sandón, el senador Andrés Longton, entre otros. En esta ceremonia, la antigua directiva fue reconocida con la Estrella de Renovación Nacional, que es el máximo premio de la tienda, otorgado por la labor y compromiso que cumplieron a la cabeza de la colectividad. Además, también se recordó al expresidente Piñera, quien fue ovacionado por los militantes presentes y por otros invitados. Al respecto, la nueva presidenta y senadora, Andrea Valladares, aprovechó la instancia para reafirmar el compromiso de RN con el presidente y su mandato.
De ser parte de este gobierno de unidad y de emergencia nacional. Ahí es donde está nuestro foco. Obviamente somos partidos que en primera vuelta no teníamos el mismo proyecto político ni el mismo candidato, pero que hoy día en conjunto estamos sacando adelante esto que es tan importante, que Chile vuelva a crecer.
Uno de los temas que abordó el presidente Kast durante su participación, además de las críticas por el oficio de Hacienda con recortes a algunos programas sociales, fue el apoyo que le ha entregado Chile Vamos en sus dos campañas presidenciales y ahora como mandatario. De hecho, fue él mismo quien aclaró que si bien ha tenido diferencias, estas, además de haber sido resueltas, siempre contribuyen a mejorar algunos puntos. En ese sentido, la senadora RN y presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró la visita del jefe de Estado y agradeció sus palabras en cuanto a las diferencias.
Quiero agradecer al presidente de la República que haya reconocido que cuando se entregan matices respecto a los anuncios, se quiere aportar con una mirada distinta en los proyectos, obviamente que eso es para poder mejorar.
Al término del evento, el presidente Kast se retiró del hotel acompañado de su escolta y sin responder preguntas de la prensa, mientras la nueva directiva de RN entregó un punto de prensa a los medios donde se profundizó los recortes propuestos por Hacienda y afirmaron que no apoyarán ninguna medida que tenga como fin terminar con beneficios sociales. Otro de los aspectos clave para el gobierno es el proyecto de escuelas protegidas que fue presentado por el Ejecutivo como respuesta a los recientes hechos de violencia escolar y que sigue marcando la agenda política y legislativa. La propuesta del Ministerio de Educación genera posturas encontradas y entra ya en una etapa clave para su tramitación en el Senado. Toda la información con María Gramont.
Con un amplio respaldo en el Congreso, el proyecto de ley Escuelas Protegidas, impulsado por el gobierno, continúa su tramitación y avanza al Senado, donde prepara su votación. La iniciativa surge como respuesta a los recientes hechos de violencia escolar que han marcado la agenda nacional, con medidas sancionatorias como la pérdida del beneficio de gratuidad para estudiantes involucrados en hechos de violencia, propuestas que han despertado apoyos, pero también críticas desde distintos sectores políticos. Para lograr una mayoría positiva en la Cámara, la ministra de Educación, María Paz Arzola, ha reiterado su disposición a dialogar y abrir la discusión, pudiendo hacer modificaciones según las sugerencias de los parlamentarios. Ante esto, el oficialismo respalda al gobierno y busca que haya una aprobación al proyecto. Así lo manifestó el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, quien espera que se pueda discutir la propuesta proyectando su tramitación en el Senado.
Este es un proyecto esencial para el futuro de la educación en Chile y por lo mismo esperamos que en el Senado tenga una tramitación expedita pero también enriquecedora, que pueda fortalecer el proyecto.
Diferente a la postura que muestra la oposición. Desde la bancada del Partido Comunista, la diputada Marisela Santibáñez mencionó que espera que se rechace y que haya coherencia entre los opositores para lograr esto.
Por eso espero que este proyecto se rechace y que la oposición actúe en coherencia y vote en contra. Es fundamental que en el Senado se dé un debate serio, pues la problemática debe ser abordada de forma integral y no con medidas apresuradas que puedan terminar agravando esta situación.
El debate también ha traído comparaciones con iniciativas impulsadas desde la administración anterior. El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó la efectividad del proyecto y planteó que no aborda de manera integral el problema, destacando la ley de convivencia escolar.
Lo que nosotros hicimos fue entregar una ley de convivencia que tiene que implementarse, esperamos que el nuevo gobierno lo implemente, y allí hay una mirada integral con acompañamiento, por otro lado con herramientas también para la seguridad como el uso de tecnología.
De cara a la discusión en el Senado, el gobierno insiste en la necesidad de abrir espacios de conversación para superar las diferencias y lograr acuerdos. En un escenario marcado por posiciones contrapuestas, el destino de escuelas protegidas dependerá de las negociaciones en la Cámara Alta, en medio de la presión por entregar respuestas concretas a la creciente violencia en los establecimientos educacionales del país.
8 de la mañana, 22 minutos.
Y parte del proyecto de escuelas protegidas se presentó en el marco también de los ataques que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Bueno, fue ayer la jefa de la cartera de seguridad, Trinidad Steinert, quien confirmó que apelaron a la resolución que dejó en libertad a los 3 estudiantes formalizados por la agresión a la ministra Lincolao en la Universidad Austral, buscando así que se decrete la prisión preventiva. Desde Radio Bío Bío de Valdivia nos informa Nicolás Silva.
3 alumnos de la Casa de Estudios fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque a Lincolao hace casi 3 semanas, cuando fue rociada con agua y empujada por un grupo de manifestantes. Los 3 jóvenes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad, quedando en libertad con arraigo nacional, firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima. Consultada por la radio, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, confirmó que apelaron a la resolución del tribunal que negó la prisión preventiva de los 3 estudiantes de la Universidad Austral, asegurando que existen antecedentes que permiten decretar la medida cautelar más gravosa.
Estamos analizándolo. Nosotros lo que sí interpusimos una querella, que anoche apelamos de la resolución del tribunal en cuanto no nos dio la prisión preventiva. Nosotros creemos que hay un tipo penal especial. Entendemos que sean presupuestos de un artículo 5, letra B, de la ley de interior del Estado. Así que vamos a ver si es que la Corte nos da la razón.
Hay que recordar que la audiencia de formalización se detalló la participación de cada uno de los imputados. Uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra Lincolao del campus Isla Teja. Otro golpeó a un funcionario de la Armada que la protegió y una mujer lanzó agua a la Secretaría de Estado. Ahora su futuro dependerá de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que resolverá si acoge o rechaza el recurso ingresado por el gobierno en las últimas horas. La radio consultó a la Fiscalía de Los Ríos durante la semana si iban a apelar a la resolución, pero nunca entregaron una respuesta formal.
en Valdivia. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú? ¿Todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Revisemos qué sucedió con la Bolsa de Comercio de Santiago. El índice general, el índice selectivo, digo, el IPSA, subió un 1,65% y el índice general subió un 1,52%. En Wall Street, el Dow Jones bajó 0,16% y el Nasdaq subió 1,63%. El dólar bajó 10 centavos. En comprador se cotizó 894 pesos con 90 centavos y vendedor en 895 pesos con 20 centavos. En la semana en total subió 19 pesos con 14 centavos. El euro para el lunes 27 de abril se va a cotizar en 1.048 pesos con 58 centavos. La unidad de fomento para mañana será de 40.080 pesos con 29 centavos. El cobre el viernes subió 0,1%, digo, en la Bolsa de Metales de Londres y se cotizó en 6 dólares con 3 centavos la libra. ¿Qué sucedió con el petróleo? El petróleo Brent subió 0,25%, se cotiza en 105 dólares con 3 centavos el barril. En tanto, el petróleo WTI bajó 1,51%. Y se negocia en 94 dólares con 40 centavos el barril. En medio de la polémica por los recortes presupuestarios, el presidente José Antonio Kast cuestionó la gestión anterior y afirmó que no existirían modificaciones a los programas de alimentación escolar. Mientras tanto, expertos advirtieron efectos directos en el crecimiento económico, el empleo y el bolsillo de los chilenos. Todos los detalles con Josefa Esquiamaro.
Durante esta semana, un oficio dio a conocer los lineamientos que bajo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, fueron enviados a todas las secretarías de Estado para que elaboren sus presupuestos del año 2027. En las circulares, el ministro realizó una serie de recomendaciones a las distintas carteras que componen el gobierno. Así se puede leer cuáles programas podrían ser descontinuados. Relevante es destacar que una de las principales innovaciones de Quirós tiene que ver directamente con que en el texto se plantea la elaboración de un marco de mediano plazo para el periodo 2027-2031, lapsus de tiempo que incluso supera los 4 años que durará el gobierno del presidente José Antonio Kast. En medio de la polémica, durante este sábado, el mandatario abordó los cuestionamientos de la oposición respecto a los posibles recortes y fue crítico con la administración anterior.
Claro, dicen, van a cortar los alimentos a la Junaep. ¿Dónde han visto algo así? ¿Ah? Pero sí, es increíble lo que son capaces de decir. Eso es no conocer Chile, eso es no conocer lo que es la Junaep.
Desde el mundo económico, el economista William Díaz tuvo una perspectiva favorable respecto a los lineamientos del Ejecutivo. Esto con especial hincapié en que el gobierno inició su mandato en medio de una situación monetaria compleja, con un gasto público exacerbado y una caja fiscal desfinanciada.
Sin embargo, cada vez que se hace una propuesta de rebaja de impuestos, de tasas, normalmente se piden compensaciones subiendo otros puestos u otros ingresos. Y la verdad es que la mejor compensación es reducir el gasto.
Por otro lado, el economista Francisco Castañeda afirmó que el plan de modificaciones presupuestarias del gobierno podrían tener un efecto directo en la variación del PIB.
Eso va a implicar que probablemente la tasa de desempleo se va a mantener en un nivel alto, ¿verdad? Y eso efectivamente con el aumento de la inflación que se fue del 3% anual al 4,5%, vamos a tener también una caída en el poder adquisitivo y un efecto negativo en el bolsillo de las personas.
En definitiva, lo que se busca desde el Ejecutivo y se presenta explícitamente en el oficio es marcar un hito en la gestión de las finanzas públicas.
A través de un oficio, el Ministerio de Hacienda solicitó descontinuar o aplicar un ajuste presupuestario a una serie de programas en todos los ministerios de cara a la Ley de Presupuesto 2027. La información, aunque es provisoria, ha generado polémica en distintos sectores, incluso en el mismo oficialismo. Específicamente, respecto al Ministerio de Salud, el oficio de Hacienda propuso descontinuar al menos 24 programas que actualmente están vigentes. Asimismo, existe un amplio listado de planes a los que se les podría reducir en un porcentaje el presupuesto total. Cabe mencionar que la mayoría de estos programas que el gobierno buscaría descontinuar pertenecen a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y solo uno a la Subsecretaría de Salud Pública. Desde los distintos gremios, las críticas no tardaron en llegar. Por parte del Colegio Médico, por ejemplo, expresaron su preocupación ante la información conocida. En esa línea, ahondaron en que comprenden la necesidad de responsabilidad fiscal, pero enfatizaron en que las decisiones presupuestarias en salud deben considerarse prioritarias por su impacto en la vida de las personas. Por otra parte, la presidenta de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Camila Fuentevilla, afirmó que el posible recorte al Ministerio de Salud es preocupante, sobre todo por la eventual eliminación de programas fundamentales. En esa línea, Fuentevilla señaló que lo planteado por el gobierno refleja un desconocimiento respecto a los programas de salud pública, tales como los planes de salud mental, de prevención del suicidio y aquellos dirigidos a poblaciones específicas como adultos mayores, diversidades sexogenéricas y migrantes.
En materia de salud y de políticas públicas, donde claramente hay un retroceso en estas políticas que son importantes para el bienestar y el desarrollo de toda la población.
Otro de los gremios que manifestó su malestar fue la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal. Al respecto, la organización expresó su categórico rechazo al eventual cierre de programas en el marco de este ajuste fiscal. Afirmaron que la propuesta tiene un impacto directo y profundo en el corazón del modelo de atención primaria en nuestro país y en la salud de las personas. Y fueron claros en señalar que esta medida no solo debilita el enfoque preventivo y comunitario que la actual ministra había declarado fortalecer, sino también tensiona el trabajo de los equipos de la CEFAM, postas rurales y dispositivos territoriales. Por último, la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile estuvo en la misma línea que los demás gremios y repudió las sugerencias que el Ministerio de Hacienda propuso a la cartera de salud.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Noticias con independencia. Radiograma.
8:32 a.m.
Bueno, ya estábamos revisando claramente el aspecto más económico respecto a esta idea de recortes presupuestarios o incluso estos informes para realizar el anteproyecto del presupuesto en distintos sectores, en distintos ministerios, y claramente se refirió sobre este tema la exministra Carolina Toa, quien habló incluso de que esto era una política más bien refundacional de parte del actual gobierno. ¿Qué respondió el oficialismo y la oposición? Nos cuenta Valentino Breque.
Durante la jornada de ayer, un seminario del Partido por la Democracia puso en el centro del debate la posibilidad de recortes presupuestarios en áreas claves como educación, salud y programas sociales. En ese contexto, la ex candidata presidencial y ministra del Interior, Carolina Toa, tomó la palabra y planteó críticas al manejo del gobierno, apuntando especialmente al tono adoptado frente a estas definiciones.
Yo invitaría al gobierno, cuando propone una agenda tan radical como la que nos está poniendo en materia tributaria, a escuchar, a recoger los argumentos de los otros, a no tener esa arrogancia y ese ideologismo para enfrentar temas que, si ellos se equivocan, están dejando al país por 25 años con la marca que quieren poner a través de este proyecto. Y creo que la prudencia le haría muy bien.
Sus palabras abrieron de inmediato el debate político. Desde el oficialismo, la diputada de la UDI, Marlene Pérez, calificó como insólitas las declaraciones, apuntando además a la gestión anterior como origen de los problemas actuales.
A mí me parece insólito, curioso, por decirlo menos, que Toa hable de arrogancia. Creo que hoy lo que estamos viviendo como país es justamente por el mal gobierno que ellos hicieron.
Pero desde la oposición hubo respaldo. El diputado socialista Raúl Leiva defendió los dichos de Toa y valoró el trabajo realizado en materia de seguridad en gobiernos anteriores.
Yo creo que no solo es arrogante, sino que poco empático. Cuando la subsecretaria de Seguridad plantea de que el gobierno anterior dejó desprovisto incluso de temas morales a carabineros y a las policías, no se da cuenta del gran trabajo que se hizo apoyando a las policías.
De esta forma, en medio de la discusión por el ajuste fiscal, las diferencias políticas volvieron a instalarse con fuerza, tensionando el debate no solo sobre los recursos, sino también sobre las responsabilidades en el actual escenario político.
8 de la mañana, 35 minutos.
Por cerca de 10 horas, el Partido Socialista llevó a cabo en el ex Congreso Nacional el pleno de su Comité Central y la conmemoración de los 93 años de historia de la colectividad. El objetivo central fue abordar la instalación de lo que ha sido el gobierno de José Antonio Kast y articular el rol de la colectividad como oposición. La instancia fue encabezada por la timonel socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien en su discurso acusó que el gobierno busca desmantelar el Estado bajo el argumento de la eficiencia y advirtió que el Partido Socialista se va a articular en esta oposición para rechazar medidas que calificó como regresivas. Una vez finalizado el Comité Central, Bodanovich enfatizó que el objetivo del Partido Socialista será resguardar los beneficios sociales.
La responsabilidad de conducirnos en forma unitaria para poder hacer frente a las amenazas, por una parte, de la ultraderecha, compromiso profundo con los derechos sociales, con los derechos de las personas.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Manucheri enfatizó que la oposición debe mantener una postura firme frente al gobierno y emplazó al presidente Kast a no atacar a quienes ejercen labores de fiscalización.
La oposición tiene la responsabilidad de oponerse con firmeza a esta agenda de destrucción social, de retroceso social del presidente Kast, y a la vez tener la capacidad de comenzar a construir una narrativa y un proyecto para ofrecerle a Chile.
Horas más tarde se llevó a cabo la celebración del aniversario 93 de este partido, instancia en la que se reunió gran parte de la oposición, incluyendo directivas de las distintas colectividades, exministros, excandidatas presidenciales e incluso el expresidente Gabriel Boric. La actividad comenzó con la presentación de las principales autoridades, incluyó un saludo de la expresidenta Michelle Bachelet, quien estaba invitada pero no pudo asistir, además de un repaso por los principales hitos del partido a lo largo de su historia. Fue la exministra del Trabajo y expresidenta Janet Jara, quien dirigió críticas al ministro de Hacienda Jorge Quirós por este oficio en el que se proponen eventuales recortes a programas en el Ministerio de Educación.
La ultraderecha chilena no está gobernando para Chile, está gobernando para los ricos. Creo que hay mucho de arrogancia en eso y en las amenazas que hace el ministro Quirós. Yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable que mandara oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen.
Sobre la negativa del gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaría General de las Naciones Unidas, fue en el marco de este aniversario que Bodanovich señaló que dicha decisión reflejó un carácter ideológico y mezquino de la conducción de política exterior del gobierno de Kast.
Información precisa y plural. Radiograma.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, Mutualidad Fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio nunca duerme.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio te conoce.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre. Siempre están pasando cosas y siempre están en Bio Bio.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes.
8:41 a.m.
Está en desarrollo en este momento la Maratón de Santiago, lo hemos informado con distintos cortes de tránsito, ya se están corriendo las 3 carreras, la de 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros en distintos sectores de la capital, lo que genera no solamente cortes de tránsito, sino una actividad deportiva importante en la cual está presente María Agramunt. María, tomamos contacto contigo nuevamente. María, buenos días.
Buenos días, María José, así es, en la Maratón de Santiago 2026 ya comenzó a correrse la última carrera de esta jornada, se trata de los 21 kilómetros, particularmente se dividió el sistema por oleadas, debido a que esta es la carrera que tiene más inscripción de participantes, entonces para evitar alguna acumulación de personas en la partida se decidió hacerlo por oleadas, la última oleada será a las 8:40, donde podrán ya salir los últimos participantes. En este momento también se están corriendo las carreras de los 42 kilómetros, la maratón como tal, y también se está corriendo los 10 kilómetros. Ya más cerca de las 11 de la mañana vamos a poder ver la premiación y quiénes son los ganadores de esta carrera que reúne a 35 mil atletas, la carrera más masiva deportiva en nuestra ciudad y también país. 35 mil atletas, pero también muchísimas personas que vienen a alentar a sus seres queridos, tanto con ruido, con carteles. Se puede ver casi toda la Alameda llena de personas pudiendo gritar cosas y alentar a quienes están corriendo esta Maratón de Santiago 2026. Recordar que la Alameda está cerrada, preferir la movilización en metro, específicamente cerca de estaciones como Universidad de Chile y también La Moneda. Desde la Maratón de Santiago, Bio Bio, la radio.
Y siempre en el deporte, con un gol en el primer tiempo de Juan Martín Lucero, Universidad de Chile derrotó por la cuenta mínima a Universidad Católica en una nueva versión del clásico universitario disputado en el Estadio Nacional. Colo Colo visitará desde las 15 horas a Universidad de Concepción, buscando un triunfo que le permita alcanzar a Limache en lo más alto del torneo de primera división. Y además jugará La Serena ante Huachipato y Everton frente a Cobresal. Diego Osorio con detalles.
Con un gol de Juan Martín Lucero en el primer tiempo, Universidad de Chile se quedó con el clásico frente a Universidad Católica disputado en el Estadio Nacional. En la primera conquista del ex atacante de Colo Colo y Fortaleza con la camiseta del cuadro azul, en una justa victoria de lo de Fernando Gago, quien se queda con el primer clásico dirigiendo al romántico viajero.
Creo que el partido se dio como lo planteamos previo. Sabíamos dónde íbamos a encontrar los espacios para poder atacar. Por ahí en el primer tiempo hubo dos o tres situaciones de aproximación que si teníamos esa tranquilidad o ese pase final hubiésemos llegado a mejor posición hasta para poder disparar. Y en el segundo tiempo tuvimos momentos donde teníamos que jugarlo más, que por ahí nos apresuramos un poquito en la fase de construcción del juego, que tuvimos dos o tres situaciones para poder aumentar el marcador y también saber que hay momentos del partido donde arriba el juego y también tenemos que defender esas situaciones de juego y hoy los chicos lo hicieron de gran nivel.
En tanto, el entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, lamentó el nivel mostrado por sus dirigidos fundamentalmente en el primer tiempo, acumulando la segunda derrota en línea antes de viajar a Guayaquil para su partido del miércoles frente a Barcelona por la Copa Libertadores.
Tuvimos una actitud muy pasiva, perdimos todos los duelos individuales, nosotros modificamos durante el juego del primer tiempo, pero no nos resultó. Y el rival, con una pelota parada, nos abre el juego, pero no tuvimos reacción, no tuvimos nada. En el segundo tiempo, el equipo compitió de otra manera. Fuimos a buscar, generamos situaciones, no tuvimos efectivo y terminamos perdiendo partidos. Pero lo del segundo tiempo es mucho más lo que veníamos a buscar y lo que pensábamos que teníamos que hacer para ganar el partido.
La undécima fecha del Campeonato Nacional tuvo además el triunfo de O'Higgins por 2-0 sobre Ñublense en Chillán, con conquista lograda por el uruguayo Thiago Vecino y el argentino Francisco González en el primer tiempo, que le permite en alcanzar el subliderato del torneo. La fecha continuará hoy a las 12:30 con el encuentro entre La Serena y Huachipato en la portada, mientras que Colo-Colo visita a contar de las 15 a Universidad de Concepción buscando recuperar el gol, ya que es uno de los equipos que menos tantos convirtió en el torneo, una situación que abordó su entrenador, Fernando Ortiz.
Es una preocupación y ocupación a la hora de trabajar para poder concretar las ocasiones o reiteradas ocasiones que tenemos. Eso está a la vista y lo hemos hablado y charlado todos juntos.
La undécima fecha se va a cerrar a contar de las 17:30 con el partido entre Everton y Cobresal, que pelean por la permanencia. En tanto, por el torneo del ascenso, San Marcos de Arica goleó por 3-0 a Copiapó en calidad de forastero y alcanzó el liderato del certamen transitoriamente, esperando este mediodía a Recoleta, que en caso de superar a Antofagasta será el exclusivo puntero. En España, el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez cayó en zona de descenso y este mediodía tendrá una visita de riesgo a Pamplona para medirse con Osasuna, compromiso que abordó su entrenador Luis García Plaza.
Un escenario complicado, que lo sabéis que Osasuna, además los números lo dicen, no es solo un mito, es uno de los rivales complicados, pero tenemos que levantarnos y ir al partido con la fe y las ganas que creo que tienen, es lo que hay.
También jugará el Elche de Lucas Cepeda visitando al colista Real Oviedo. El Team Chile logró además una notable actuación en el cierre de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá, logrando 18 preseas de oro, superando las 15 obtenidas en Rosario en el año 2022, conservando además el quinto puesto en el medallero general.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1,000,000 de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Ayer, en el Centro de Justicia, se les otorgó prisión preventiva a los dos imputados por el crimen de Dominique Camila Olortille, una joven de 20 años que se dedicaba a la venta de cartas Pokémon. Esto tras ser formalizados por el delito de robo con homicidio. Se trata de Bastián Carvajal y Ruth Navarro, el primero en calidad de autor y la segunda como encubridora, quienes habrían estado vinculados al mismo rubro de comercio de cartas coleccionables que la víctima. Según los antecedentes de la investigación, la joven se encontraba desaparecida desde marzo tras ser invitada a la casa de uno de los imputados a una supuesta actividad de la comunidad Pokémon en la comuna de Santiago, lugar del que nunca se le vio salir. Las diligencias realizadas por la PDI permitieron reunir evidencia clave como el análisis de teléfonos, movimientos de los imputados y todo derivó en su detención y posterior formalización. Además, durante el proceso se estableció que los acusados habrían participado directamente en el crimen, el que incluye el robo de cartas que eran vendidas hasta en 250 mil pesos. Así lo explica la fiscal del caso, Liliana Machuca.
Los amigos de la víctima reconocieron algunas cartas que se encontraron en poder del imputado en su domicilio. Reconocieron esas cartas como de propiedad de la víctima. Y además acompañaron información de que estas cartas fueron ofrecidas por el imputado días después del fallecimiento de la víctima.
Sin embargo, desde la defensa de la imputada, el abogado Arturo Vergara manifestó su descontento con la determinación del tribunal.
Bueno, nosotros estamos en desacuerdo, entendemos que los antecedentes que se han expuesto no son suficientes para llegar a la conclusión que ha llegado el tribunal y por supuesto vamos a estudiar la interposición de algún recurso.
Un caso que aún sigue en curso y mantiene abiertas las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido. Desde la fiscalía indican que se siguen manejando distintas hipótesis y haciendo diligencias para encontrar el cuerpo de la víctima. Y el Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana tras el fichaje de la exministra Janet Vega como subdirectora del hospital. El Colegio Médico rechazó que criterios políticos incidan en cargos técnicos, mientras que el PPD y parlamentarios oficialistas acusaron una persecución política. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Gonzalo Holguín.
En medio de la incertidumbre y la crisis que atraviesa el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la controversia política se tomó el debate luego que actorías del Partido Republicano plantearan una discutida opinión. La historia ya es conocida. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio pidió la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, directora del hospital, argumentando pérdida de confianza por el fichaje de la exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, como subdirectora del recinto. Tras la renuncia de más de 20 médicos del establecimiento, el diputado republicano Agustín Romero expresó en redes sociales que se vaya Janet Vega y que se vayan todos los médicos zurdos. El tuit fue reposteado por Benjamín Moreno, jefe de bancada de Republicanos. El presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, dijo que es inaceptable que las orientaciones políticas definan posiciones técnicas.
Es una demostración de su nivel de educación para discutir con ideas y argumentos. Lo que nos parece inaceptable es que por una orientación política se prive a un profesional competente de ejercer su función y se prive a la comunidad de poder tener beneficios de una gestión con experiencia y con competencias.
Al ser Vega militante del PPD, el partido de centroizquierda emitió una dura declaración pública en la que acusó persecución política y aludió directamente a la opinión del diputado Romero, señalando que instalan una lógica de listas negras y de purgas. La exministra del Interior, Carolina Toa, se refirió a la controversia.
Conductas de persecución política que son la primera señal ya de conductas iliberales de este gobierno al hecho de transformar en un problema que una persona, una profesional técnica como Janet Vega, que está hoy día en un cargo técnico en un hospital, se le persiga por su trayectoria política. En Chile eso nunca se ha hecho en democracia.
La senadora de RN, Camila Flores, no se refirió a la postura de Romero, pero sí criticó que más de una veintena de médicos se renuncien a sus cargos para presionar políticamente en desmedro de los pacientes.
Me parece que realmente inaceptable que médicos que tienen supuestamente una vocación de servicio abandonen su labor para presionar por decisiones de la autoridad a cargo de la conducción del Ministerio de Salud. En salud pública primero están los pacientes, no los intereses particulares.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez también opinó en redes sociales y ha señalado en medios que la salida de una veintena de médicos por la crisis demostraría que la salud pública ha sido lo que llama una caja pagadora de activistas.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
En prisión preventiva quedaron los integrantes de una red criminal responsable del asesinato del padre de Coliumo, quien intentó defender a su hijo en el frontis de su casa. La organización proveniente de Talcahuano buscaba concretar un ajuste de cuentas tras una quitada de droga realizada por familiares de la víctima. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Paula Arturo.
En prisión preventiva quedaron 13 sujetos de una red criminal de narcotráfico en Talcahuano que operaba en el Gran Concepción y que además una célula de ellos es el responsable del homicidio de Jaime Áviles Pinto, quien fue acribillado en su domicilio en el sector de Coliumo, en Tomé, tras defender a su familia de 4 sujetos que irrumpieron en el inmueble buscando a uno de sus hijos por deuda de droga. Fue un masivo operativo que permitió la detención de 14 personas integrantes de una organización criminal, incluidos los autores directos e intelectuales del homicidio. El fiscal Felipe Calabrano explicó que por delito de homicidio calificado y robo con violencia se formalizó a 4 de ellos. El resto se le imputó por delitos de la ley de drogas. Agregó que las cámaras de seguridad de la casa de la víctima fueron presentadas ante el tribunal.
Quedó grabado en las cámaras de vigilancia que estaban en el domicilio de la víctima, donde se logra apreciar la dinámica del hecho, elementos que son muy importantes para poder realizar esta investigación, y fueron claramente exhibidos al tribunal para que tuvieran una idea de la dinámica de los hechos y poder contemplar las acciones realizadas por cada uno de los imputados. De los 14 detenidos se pidió la prisión preventiva de 13.
César Ramírez, abogado defensor de 2 imputados, señaló tras la audiencia que sus clientes no tienen relación con el homicidio que le está imputando el Ministerio Público. El video de las cámaras de seguridad sería clave en descartarlos. El móvil del homicidio fue una denominada quitada de droga que habría cometido el hijo de la víctima, por lo que sufrió amenazas, seguimiento e incluso el incendio de un inmueble, hasta que esa noche, el 6 de abril, llegaron a la casa de su familia, se intentaron llevar a familiares, incluido un niño de 6 años, por lo que el padre, al ofrecerse, terminó baleado al forcejar con uno de los delincuentes. ¿Cómo cayó la banda? Uno de los integrantes, desde Coliumo, llamó al líder de la organización para avisarle que ya había sido asesinado el padre de quien buscaban. Esa llamada permitió vincular el homicidio con la red que ya estaba en la mira de la fiscalía.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
En alerta se declararon los pescadores artesanales de la Araucanía como consecuencia del retiro desde el Congreso de la nueva ley de pesca. Sus dirigentes señalaron que existe incertidumbre y advirtieron un posible aprovechamiento político para introducir modificaciones. Desde Radio Biobío de Temuco nos informa Rodrigo Aguilera.
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de José Antonio Kast fue retirar el proyecto en tramitación que establecía una nueva ley de pesca, la que comenzó su discusión legislativa en el gobierno de Gabriel Boric. Esto implica que sigue vigente la anterior, conocida como la Ley Longueira. El dirigente de la Caleta Queule, Hernán Machuca, dijo que en el sector artesanal hay incertidumbre porque algunos parlamentarios de derecha y oposición de la Comisión de Pesca del Senado buscan ahora que se autorice la captura de la jibia con pesca de arrastre con red de media agua para las regiones de Ñuble y Biobío. Machuca indicó que se opondrán a la indicación y estarán atentos a los cambios que pretende realizar el gobierno.
Y que hoy día, obviamente, lo que nosotros sentimos es que le da privilegio al sector industrial, toda vez de que va a seguir funcionando la ley Longueira. Y por lo tanto, entonces, se necesita una tramitación de un nuevo proyecto de ley. Creemos nosotros que no lo va a hacer. Lo va a hacer en 4 paredes y eso nos preocupa porque puede que quedemos en peores condiciones que estamos hoy día.
El dirigente Braulio Silva, de la Caleta de Pescadores La Barra, señaló que durante el gobierno anterior hubo inversiones en infraestructura que ahora no podrían ocupar quienes realizan pesca de estuario.
Donde Caleta La Barra y muchas de las otras caletas como Puerto Saavedra y Nihuentue quedan en desventaja de todo el trabajo que llevábamos haciendo para la pesca de estuario. Así que es muy perjudicial para nosotros, no estamos de acuerdo de esta toma de decisión de quedarnos con la ley corrupta de Longueira, donde además no estamos incorporados las pescas de subsistencia como la pesca de estuario.
Los dirigentes de la Araucanía se declararon en alerta y anunciaron que podrían movilizarse si el gobierno y parlamentarios introducen cambios a la ley de pesca que perjudiquen a los pescadores artesanales. En Temuco, Biobío, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
En Radiograma,
las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti.
Revisemos la tabla económica. La Bolsa de Comercio de Santiago, el índice selectivo subió un 1,65% y el índice general subió un 1,52%. En Wall Street hubo cifras mixtas. El Dow Jones bajó 0,16% y el Nasdaq subió en un 1,63%. El dólar bajó 10 centavos. Se cotizó comprador en 894 pesos con 90 centavos y se cotizó vendedor 895 pesos con 20 centavos. Además, en la semana el dólar subió 19 pesos con 14 centavos. El euro para mañana se cotizará en 1.048 pesos con 58 centavos. La unidad de fomento para mañana se cotizará en 40.080 pesos con 29 centavos. El cobre el viernes subió 0,1% en la Bolsa de Metales de Londres y se cotizó en 6 dólares con 3 centavos la libra. ¿Qué pasó con el petróleo? El petróleo Brent subió 0,25% y se cotizó en 105 dólares con 3 centavos el barril. En tanto, el petróleo WTI bajó 1,51% y se negocia en 94 dólares con 40 centavos el barril.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%.